Bueno, el especial lo piensan en conjunto entre la Secretaría de Estado de Género e Igualdad y el Ministerio de Cultura de la provincia, junto con el canal público de la provincia de Santa Fe, y enmarcado en esto que decías justamente en la introducción, que es lo que conmemoramos hoy, que es el Día Internacional de la Erradicación de las Violencias que nos atraviesan a las mujeres travestis, trans, no binarias, bisexuales. Y bueno, en ese marco, este especial un poco es el reflejo de todas esas voces organizadas de mujeres de todo el territorio santafesino que vienen justamente trabajando en esa erradicación de las violencias a través de sus organizaciones, a través de sus espacios de militancia y bueno, y las resistencias también que se tejieron en este momento tan particular que atravesamos, que es la emergencia sanitaria por COVID-19. Y un poco, bueno, hacer ese repaso de esas organizaciones, darle voz a estas mujeres, compartir un poco de música en vivo y también hablar con aquellas que dentro de la gestión política de la provincia de Santa Fe están en lugares de decisión, como la vicegobernadora Alejandra Rodena y la Secretaría de Estado de Género e Igualdad, Celia Arena.
Victoria, ¿cómo te empezaste a meter en los medios de comunicación? ¿De dónde nace esa pasión? Y contanos también un poco tu propia experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido para vos incursionar en los medios?
Realmente tengo que decir que no es la historia habitual. Yo empiezo a escribir primero en www.periodicas.com.ar, que es un medio santafesino, feminista, con un anclaje en el litoral de nuestro país, y que, bueno, fue mi casa, fue el primer lugar donde comencé a hacer propiamente periodismo gráfico, porque era eso, todo a través de la web. Y primero contando un poco de esta agenda política trans en particular, pero de repente estaba cubriendo legislativas, estaba cubriendo un caudal de noticias que excedía por mucho a mis primeras ideas cuando empecé a explorar un poco el mundo de la comunicación a partir de periódicas. Y después, bueno, nada, fue simplemente cambiar de carrera porque yo venía desde hace un par de años en el profesorado de historia, de hecho llegué hasta el tercer año, y cuando descubrí esa pasión por la comunicación, dije, bueno, este es el lugar que quiero, esto es lo que quiero hacer, y me quedé. Me empecé a estudiar la tecnicatura, y bueno, después fueron apareciendo distintas cosas, la oportunidad de hacer entrevistas en vivo, y enseguida, bueno, fueron apareciendo otras oportunidades de hacer cosas que nunca había hecho, en radio, y finalmente este especial, que es mi primera participación en TV, y que justo se enmarca en que, bueno, en que también es un hito histórico para nuestra provincia, que tiene que ver también con una decisión política del gobierno de Santa Fe, sobre qué voces, qué rostros, qué discursos queremos en los contenidos de producción pública estatal, y que creo que, bueno, que tienen que ver también con la consolidación de una agenda trans de las luchas, que también ha sido oída por el presidente Alberto Fernández, que ha declarado, bueno, el decreto de cupo laboral trans en la nación, y que significan, sin duda alguna, un cambio de época después de 4 años terribles para nuestra comunidad.
Sí, realmente. Ahora, vos, ¿cuáles son los hitos que marcarías como importantes o fundantes en tu vida que se han vivido en los últimos años para corrernos a todos a nivel de sociedad, digo, ¿no? De esta heteronorma que nos plantea el sistema.
Y por supuesto no podemos obviar el impacto que tuvo en nuestras vidas la ley de identidad de género. La ley de identidad de género significó la posibilidad de que todas las personas trans pudiéramos empezar a vivir en calidad de ciudadanas, ya no como extranjeras a nuestro propio territorio, sino reconocidas por el Estado bajo las identidades que nosotras elegíamos. Y por supuesto, bueno, después la lucha por el cupo laboral trans fue como la gran bandera, no solo a nivel nacional, a nosotros como provincia también veníamos peleando un proyecto que se convirtió en ley el año pasado, después de 8 años, porque esa lucha comenzó ni bien aprobada la ley de identidad de género, y también la consolidación de ese proyecto, el decreto que reglamentó la ley de cupo laboral trans en nuestra provincia, de mano del gobernador Omar Perotti, fueron hitos históricos que tienen que ver con eso que está sucediendo. Y por supuesto, bueno, Diana Surco al frente del noticiero de la televisión pública, claramente fue el fenómeno mundial, porque no solamente fue de enorme repercusión en nuestro país, sino que no hay otras experiencias similares en el mundo, llegando, no sé, al New York Times, llegando a diarios internacionales, con un impacto que también habla de, otra vez, una Argentina que se puede pensar en términos de derechos, que se puede pensar en términos de ampliación, que se puede pensar en términos de reconocimiento, dejando atrás, bueno, 4 años muy complejos.
Victoria, buen día. Pablo te saluda. Estaba pensando, digo, así como la compañera que actualmente está trabajando en la televisión pública, por ahí se le pone un como cierto manto rosa a toda esta cuestión. Y ¿a qué voy? A ustedes las mujeres trans le cuesta todo el doble, el triple. Quería saber, ¿Cuánto de la violencia machista tuviste que sufrir todo este tiempo de estudio, de buscar tu lugar, de llegar a esta posibilidad que estás teniendo hoy?
Realmente fue un camino de muchísimos, muchísimos desafíos. Creo que muchas de las instituciones educativas siguen sin tener las herramientas necesarias para acompañar las trayectorias estudiantiles de las personas trans, sin lugar a dudas, y eso también lo podemos ver claramente en los índices educativos de nuestra población. En 2015, el último censo nacional, que fue un censo local en realidad en La Matanza, pero que nos permite conocer un poco de esos índices concretamente, habla del 80% de expulsión de los ámbitos educativos. Entonces, cuando pensamos en esto, tenemos que pensar primero las condiciones a partir de las cuales las personas trans empezamos a recorrer esas instituciones educativas y luego cómo esas instituciones educativas abrazan esas trayectorias en particular, con qué herramientas. Y sin duda, bueno, ahí es donde se ve concretamente cómo los actos de discriminación terminan siendo expulsivos, y no solamente en ese sentido, en la salud, en lo que tiene que ver con el acceso al empleo, claramente, sí. Si no, no sería necesario un cupo laboral trans.
Claro.
Y nos vemos atravesadas por esas violencias de continuo. En mi historia particular, también la expulsión del entorno familiar, digo, un montón de violencias sociales que tienen que ver con un entorno que, bueno, que van golpeando la historia personal y que, bueno, y que sin las herramientas necesarias no sabes qué hacer frente a esas situaciones.
¿Cuánto de la educación ha contribuido en estos últimos años, crees vos, y cuánto del trabajo de los docentes, ¿no?, en las aulas, a poder avanzar y a poder dar estos pasos que hemos dado en los últimos años?
En términos personales, así como hay narrativas realmente muy complejas y de expulsión en distintos ámbitos, también hay enormes bolsillos de resistencia. Hay docentes que realmente viven la educación desde un lugar emancipador y yo soy fruto de esos docentes. Nada de lo que hoy es posible hubiera sido posible sin las alianzas, sin los cómplices que encontré a lo largo de mi trayectoria educativa, que tuvo que ver con la decisión política de personas que sentían en la educación desde ese lugar, desde lo emancipador, y que sabían que dotar de esas herramientas a por ejemplo a mí en mi caso, pero digo al común de la sociedad, y esto ya excede la cuestión específicamente trans, es también una forma de crear otra sociedad posible. La verdad que los dichos aberrantes de la ministra Acuña son como para conversar un rato muy, sí, muy largo, porque tienen que ver también con una lectura social de determinados sectores,
sí,
que son más o menos todos los mismos y están todos más o menos los parados desde el mismo lado, y no casualmente son los mismos que están en contra de la educación sexual integral, de la democratización de los aprendizajes. Creo que es una línea continua de pensamiento que, bueno, que representa a un sector de la sociedad que claramente se está viendo superado por otras lógicas de pensamiento, por otras lógicas de acción, por otras lógicas de trabajo, y también por nuevas instituciones educativas, donde no solo las personas trans, sino el común de las personas pueden acceder a una educación pública de calidad, y eso es lo que tenemos que defender siempre.